102.0 FM i 783 Zona Mitja. COPE Barcelona.
Deporte. Asistió el director deportivo actual del Real Club Deportivo Español, Jordi Lardín. Nuestros compañeros de COPE le hicieron una pequeña entrevista donde le preguntaron a Jordi Lardín sobre el futuro de Quique Sánchez Flores. Es la primera vez en toda la respuesta de Jordi Lardín donde se reconoce de una manera, ya no digo velada, sino de una manera real, que Quique Sánchez Flores negoció este mes de enero para marcharse al Stoke City. ¿Por qué digo yo esto ahora? Lo digo porque hay una cosa que a mí me separó del entrenador. Yo siempre he tenido o tenía muy buena relación con Quique, independientemente de las disputas que yo pudiera tener a nivel deportivo, ¿no? De si juega este, juega el otro, disposiciones tácticas. Y eso no te puede separar de nadie. Es decir, si tú tienes una buena relación con, bueno, cuando hablo buena relación hablo, pues sí, una buena relación de encontrarnos, de hablar, de tener un discurso no solo futbolístico, sino de hablar de otras cosas. Pero todo eso yo creo que fue cambiando. Y no hablo del mes de agosto, porque en el mes de agosto, cuando se produce lo del famoso día de Nápoles, después del partido contra el Nápoles, yo hablo al cabo de unos días con Quique, y lo digo, y yo no me voy a cortar, lo dije, y voy a decir la verdad, a través del WhatsApp, le dije que hiciera lo que él consideraba oportuno, que entendía su posición, que entendía su sentimiento de no ser feliz, y que eso yo lo podía asumir, lo podía aceptar, y que tomara la decisión que tomara, la de seguir o la de dejar el club, le iba a apoyar. Yo esto se lo dije al entrenador. Y considero que por mi parte fue un acto de sinceridad, de decir de verdad lo que yo sentía y lo que yo pensaba por encima del tema deportivo. Es decir, por un tema personal, de entender cómo se podía sentir el entrenador. Y esto creo que a veces mucha gente no entiende que yo en un momento determinado pues ponga en la balanza más, o me pese más en una balanza todo el tema personal y afectivo, llámale también si quieres sentimental, al tema deportivo meramente. Y yo me sentí bien porque no me gustaba lo que estaba pasando, pero en aquel momento consideré que el entrenador había sido engañado. De la misma manera que todo el año anterior y toda la pretemporada anterior el entrenador tomó las riendas con el anterior consejero delegado, saltándose por encima al director deportivo, yo en aquel momento no vi que él de verdad se sentía mal, que estaba triste, porque todo lo que le habían prometido no se había cumplido. Luego yo podía valorar también, porque yo en aquel momento valoré que si habíamos llegado a ese punto, era también culpa de él. Culpa de todo lo que había pasado con los fichajes y el desborde de la masa salarial. Pero una cosa es esto, y otra cosa es que intenten venderte algo. Claro, yo en toda esta venta, yo no sé si está incluido el director deportivo. No es un ataque al director deportivo. Simplemente estoy diciendo, si el director deportivo también le dijo a Quique lo que no podía ser. Pero como él tenía tan buena vinculación con Ramón Robert, a lo mejor intentaron Bueno, pues convencer al entrenador de una serie de cosas que eran imposibles. Y lo digo porque cuando se producen ciertas ruedas de prensa en aquella época sobre los fichajes ilusionantes, el tema de no soy alguiñano, pero esto huele bien, a mí me queda esa duda de saber si el director deportivo, Jordi Lardín, conocía perfectamente lo que estaba pasando o él también fue engañado por el consejero delegado. Y ahí tengo mis dudas. Tengo mis dudas porque muchas veces, hablando con el director deportivo, él siempre defendió a Ramón Robert. Claro, yo en aquel momento no le quise dar mucha importancia. Pero sí que es verdad que con el paso del tiempo uno se da cuenta que a lo mejor el entrenador estaba solo. Estoy haciendo una lectura que no puedo decirles que es cierto. Yo cuando hay una cosa que lo puedo confirmar, lo explico, lo confirmo y les digo que es así. Pero en este caso tengo mis dudas de saber si el entrenador tenía la certeza de que la única persona que le había engañado o que le había dicho una cosa era el consejero delegado. Y volviendo al tema, en aquel famoso día y aquella famosa noche de Nápoles, a mí Quique me dio como... A ver, no es la palabra pena, porque no es la palabra pena. Pero sí que empaticé con él. Empaticé porque había a un entrenador que había tenido mucha ilusión y que trabajaba con ganas. Y me encontré un entrenador totalmente perdido, triste. Esa fue la palabra. La palabra fue no soy feliz. Bueno, pues a partir de ahí intenté, y siempre lo he dicho, empatizar con el entrenador. Hasta el día del Alavés. Ya, bueno, hubo ciertas declaraciones del entrenador que a mí no me parecieron muy correctas sobre el tema de que nuestra lucha del 7 al 15, temas deportivos, de decir que el equipo no es el que él quería y se tiene que volver a reconstruir otra vez, planteamientos de jugadores en banda cuando no son jugadores que tienen que jugar en esa posición, como el caso de Darder, Jurado, Granero, etcétera, etcétera. Y claro, llega un momento que por mucho apoyo que le puedas dar a un entrenador, cuando notas que el discurso va cambiando y tú no sabes por qué, porque el discurso no tenía que cambiar. Es cierto que los jugadores que iban a venir no eran los jugadores que nos iban a dar ese salto de calidad para luchar, por ejemplo, para ser sextos, quintos, séptimos, sin tener que pensar en estar por debajo de los 10 primeros. Cierto que no llegaron esos jugadores. Pero sí que había una plantilla, había un equipo que estaba trabajado de un año, que el único cambio fue el de Diego Reyes y la mejora de jugadores como Sergio García o como Darder y como el propio Granero. Por lo tanto, este equipo era un equipo, y sigo manteniendo, que es una plantilla mejor que la del año pasado. Aaron tenía un año más de experiencia. Roca, teóricamente, tendría un año más de experiencia, aunque ha sido un año perdido. Melendo, un año más de experiencia. Teóricamente, Mar Navarro también. Había una conjunción del equipo con los jugadores que habían venido nuevos, que por lógica tendría que ser mejor. Pero el entrenador en sus discursos lo que hacía era generar que el equipo, como dijo en su momento David López, se creyera que era más malo de lo que es. Y que nunca se jugara a lo que de verdad es lógico para un equipo que tiene futbolistas de toque. Y jugar, pues como estamos jugando, sobre todo fuera de casa, jugar al patadón, no controlar el partido, no chutar a puerta, defender. Entonces, desde el día del Alavés, ese famoso día donde el Alavés no había ganado ni un solo partido, donde el Alavés estaba jugando rematadamente mal, es cierto que nos marcan a los 45 segundos, que luego echan a Hermoso, pero el equipo no dio una sensación de que ese partido se podía ganar. Y ese día fue cuando yo ya dije que el proyecto estaba agotado. Que no creía en el proyecto, no de Quique, sino el proyecto de club. Que alguien se había cargado todo ese proyecto. Bueno, algunos se habían cargado el proyecto. Porque la afición no se lo cargó el proyecto. Bueno, a partir de ese momento, sí que es verdad que mi relación con el entrenador no es lo fluido que era antes. Y llega el día del Girona. Al día del Girona, es verdad que yo pedí el cese del entrenador. Fue la primera vez que lo pedí. Porque ya no solo para mí era el fin del proyecto de Chen Yansheng, de ese primer proyecto, sino también era el fin de la época Quique Sánchez Flores. Estamos hablando del mes de diciembre. Creo que era noviembre-diciembre. Cuando jugamos contra el Girona. Claro, a partir de ahí ya es cierto que mi relación con él ya no existe. Desde ese día, yo no sé si él escucha el programa. Yo creo que no. Pero todo se cuenta, todo se dice. A veces llegan las cosas distorsionadas, pero yo no puedo negarlo. Yo no puedo negar que pedí el cese en aquel momento del entrenador. Sería por mi parte, yo diría que de ser muy incongruente, incoherente también, el decir que no fue eso lo que quise decir. No lo dije. Lo dije con todas las palabras. Pedí que Óscar Pérez Arnau y Jordi Lardín cesaran a Quique Sánchez Flores. Hablamos del día del Girona. Bueno, una vez pasado todo esto, como estaba claro, y además lo expliqué en aquel momento, que era no difícil, imposible, por un tema económico, bueno, pues todo quedó ahí. Luego vino una buena racha, porque ganamos al Atlético de Madrid, ganamos al Málaga, eliminamos al Levante en un buen partido. Claro, pero todo eso queda un poco a medias, ¿no? Lo digo porque el partido del Levante, el partido de vuelta, es un partido donde marca el destino de todo eso. Y es un poco a lo que me he referido al principio del programa. Partido del Levante se produce en una situación difícil. La vuelta de Copa. Porque es cuando salta la noticia de que el Stoke City está negociando con Quique. Esa noche, la noche del 0-2 con el Levante, yo en rueda de prensa y otros compañeros le preguntamos al entrenador si es su último partido como técnico del Español. Sabiendo el que les está hablando ahora perfectamente, que al día siguiente tenía una reunión con representantes del Stoke City. Y sabiendo que ese mismo día por la tarde le había comunicado a Jordi Lardín, a Óscar Pérez Arnau y a Dol Rousseau su intención de marcharse. Porque él ya había hablado con gente vinculada al Stoke City. Y sabía que tenía los días contados. Porque su intención era marcharse. Entonces, en ese momento, en la famosa rueda de prensa del día del Levante, a él se le pregunta 3-4 veces si es verdad que se ha reunido con el Stoke City, si es su último partido, y su contestación es: hoy es un día de alegría, de mí no voy a hablar. Nosotros, recuerden, y se lo digo a los oyentes, que después del partido bajamos a la sala de prensa, bajamos a la zona mixta, esperando la salida de algún portavoz del club. Llámese García Pon, que estaba por allí, el vicepresidente García Pon, estaba Pere Arnau, director general deportivo, y estaba Jordi Lardín. Ninguno salió. Supongo que se decidió, y lo puedo entender, que no se podía hablar. Que de este tema lo mejor era no tocarlo. Sabiendo, repito, que al día siguiente estaba esta reunión. El jueves, antes del partido, Quique le dice a Jordi Lardín que se va. Jordi Lardín reacciona llamando a Pere Arnau, que también estaba en Valencia, y le dice que venga rápidamente al hotel. Porque hay un problema con Quique. Pere Arnau habla con Rousseau, que también estaba por allí, y hablan con Quique, en la habitación de Quique. Y Quique le dice que se va. Bueno, pues yo no sé qué se habló en esa reunión. Sé cosas que se hablaron, pero en conjunto el resumen de esa reunión es que al día siguiente Quique se reúne con el Stoke City y que el español debe plantear una salida a toda esta negociación. Bueno, esa mañana, por diversos medios, me entero que el español le va a perdonar los 4 millones a Quique a cambio de que él se lleve un jugador, de una venta de un jugador. Ya saben que en esa lista estaba Aarón, Leo Batistao, David López y Gerard Moreno. Se descarta Aarón y quedaban 3. Eso se iba a hablar después de que el entrenador llegará a un acuerdo con el Stoke City, porque si no llegas a un acuerdo con el Stoke City, no vale la pena. Por eso cuando muchas veces leo, o cuando el director deportivo en una entrevista, creo que fue al poco tiempo de todo esto, después del mercado de invierno, dice que el club nunca le hubiera perdonado los 4 millones, sabe que no es verdad. Él sabe perfectamente que no es verdad. Que el club le perdonaba los 4 millones a cambio de. Y a mí me parecía bien. Porque el club tiene esa necesidad. Y si antes de ganar 4, ganas 20, pues mucho mejor. Aunque sea por la venta de un jugador que al final lo vas a tener que vender. Por necesidad, como hemos dicho, pero lo vas a tener que vender. Es verdad que en los días siguientes de la reunión con el Stoke City, que se rompe al filo de las 12 de la noche las negociaciones por, bueno, temas económicos, luego Quique nunca fue capaz de decir la verdad. Y eso a mí me dolió muchísimo. Pero no me dolió por mí, sino por la gente. Por la afición. Porque la afición merecía saber lo que había pasado. Tú no puedes luego en la rueda de prensa, después del partido del Levante, que era el partido del Athletic Club de Bilbao, y no decir la verdad. Porque si Quique se jacta siempre en la rueda de prensa de ser sincero, de explicar sus sensaciones, un poco sus pensamientos en voz alta, lo que no puedes hacer es callarte y dejar, como siempre, al mensajero como mentiroso. Lo que quedó de todo aquello es que Quique se fue al cine y fue a ver una película de Woody Allen. Eso fue lo que quedó aquel día. Que el viernes estaba en el cine. Yo no sé si fue al cine, pero después del cine, si es que fue, tuvo la reunión con el Stoke City. Y todos, y yo en primera persona, quedé como si fuera un mentiroso. Porque yo recuerdo aquel programa, que además era viernes, íbamos contando todo lo que iba pasando. Y recuerden que en un momento del programa les dije que estaba a punto de cerrarse la marcha de Quique al Stoke City, que se iba a ir un jugador y que Quique se llevaba a Inglaterra a Ángel Gómez. Que era verdad. Que era una auténtica verdad. Y es a partir de ahí cuando yo a través de las redes sociales también dije que había dudas del futuro del actual director deportivo. Y eso es lo que me separó del actual director deportivo. Yo nunca dije que iban a cesar a Jordi Lardín. Está escrito que yo nunca lo dije. Dije que había dudas de cara al futuro con Jordi Lardín. Que todo esto que estaba pasando en ese momento podía desembocar en cambios. Y uno de los cambios podía ser el cese de Lardín. Pero yo no lo afirmé. Ni en aquel momento deseaba que cesaran a Jordi Lardín. Esta es la realidad. Si ahora me lo preguntan, pues me gustaría que ni siquiera Quique, ni siquiera Lardín. Eso es verdad. Que no voy a decir, no. Yo nunca lo dije, no. Sí que lo he dicho. Pero en aquel momento, la historia era otra. Es que fueron demasiadas cosas en 48 horas. Que al final se rompieron, pero que nadie fue capaz, ni nadie ha contado la verdad. Yo creo que nosotros, a través de Tiempo de Español, intentamos, no siempre, sino en aquel momento, que es a lo que me estoy refiriendo ahora, intentar ser sinceros. Y sobre todo, no solo opinar, sino también informar. Informamos de algo que estaba pasando y que se estaba viviendo en aquellos momentos. Entonces, cuando ayer Lardín habla de que hubo un momento en que el entrenador se pudo ir y que hubo negociaciones, claro, a mí me suena ahora como si me hubieran tomado el pelo. En el fondo, por un lado, es el reconocimiento de que todo lo que contamos en aquel momento era verdad. Porque lo dijo Lardín. Lo dijo ayer Jordi Lardín. Y toda la historia del cine, de que no hablo de mí, era una pantalla. Era una auténtica tapadera para ocultar una realidad. Y la realidad era que el entrenador se quería marchar. Siempre he dicho que esto debió afectar a los jugadores. Porque veían que el entrenador les quería dejar a mitad de temporada. Y que a partir de ahí se pierde una cierta confianza. Y es cierto. Y el club, es lógico, que ya no confíe en el entrenador. Porque un entrenador que te quiere dejar a mitad de temporada, no puedes confiar en él. Es que no puedes. Independientemente de que el proyecto que se le vende a Quique no es el verdadero proyecto. Porque la persona que se lo vende le engaña. Pero la persona que está ahora, que es Óscar Pérez Arnau, es la persona que le dice toda la verdad al entrenador. Y le dice toda la verdad al director deportivo. Porque el director deportivo estaba encegado con la amistad que tenía con Ramón Robert. Esa amistad, entre otras cosas, hace que se cese a Ángel Gómez. Y Quique, después de todo eso, tenía que haber sido sincero. Cuando se le preguntó el día del Atlético de Bilbao, o después del partido del Atlético de Bilbao, decir, miren, ha pasado esto, no podía decir nada, no quería distraer a los jugadores, pero negocié con el Stoke City, al final me lo pensé, como me tocó el Barcelona en Copa del Rey, dije, me quedo aquí, porque tengo ilusión de eliminar al Barcelona, que el Stoke City está en segunda división casi, es decir, está en zona de descenso, y si baja, de todo lo que hemos hablado, es la mitad, porque no se puede mantener a un entrenador con un sueldo de la Premier jugando en segunda. No se puede. Y yo le hubiera dicho, Quique, chapó, felicidades. Porque hay que ir con la verdad. No podemos dejar entrever una serie de cosas y que luego, como les dije en aquel momento y vuelvo a repetir ahora, la culpa la tiene el mensajero. Porque yo no he escuchado aún al entrenador decir, es verdad, negocié. De la misma manera que no me gustó cuando señaló en su momento a Hermoso Llarón el día de Leganés, el mismo día que responsabiliza al club que hemos perdido el partido del Leganés porque no está Javi Fuego. Sabiendo perfectamente que Javi Fuego se va porque tiene una oferta de 2 años más, que aquí le quedaba solo 1 año y que el club, fichaje además de Quique, no podía asumir esa ficha. Porque el club necesita bajar masa salarial. Cuando se dan todas estas circunstancias y tú no eres capaz de explicar la verdad, porque es muy fácil decir, yo soy el portavoz del club o estoy ejerciendo de portavoz del club y no me corresponde. ¿Cuándo ejerces de portavoz del club? Cuando te piden cuál es el objetivo. Tú sabes que el club eras tú. Que a ti el presidente Chen te da las llaves del área deportiva. Porque Ramón Robert no tiene ni idea del área deportiva. Y te las da a ti las llaves. Sabiendo que las llaves las debería tener el club. En aquel caso, si todo hubiera sido lógico, Ángel Gómez y Ramón Robert. Ramón Robert, la copia de la llave. Pero ahora la llave del tema deportivo la tiene una persona que sabe de qué va esto. Que sabe las condiciones del club, cómo está el tema económico y lo que hay que hacer. Y es Óscar Perardau. Claro, te las han quitado, ya no estás contento, negocias, como no puedes marcharte porque al final te lo piensas, te quedas y ya todo lo que viene ya da lo mismo. Que seas un profesional, es que no se puede dudar. Que ya no tengas ilusión, estoy convencido. Que no tienes ninguna ilusión. Por eso cuando luego Lardín en esa misma mini entrevista dice que a él le gustaría que acabara con... Es que claro, me gustaría... Mire, le voy a poner el trocito de entrevista. Creo que quedaría claro, sobre todo el final. Porque la hemos escuchado, es minuto y pico solo. La hemos escuchado con Quique Iglesias y el final cuando podemos Mar hablar con Quique y que él tiene la entrevista grabada. Claro, no sé. Marc, a ver si está por aquí. ¿Tú, este mediodía habéis puesto una entrevista de Jordi Lardín? Eso. El corte ese, sí. A ver si tenemos el corte ese. Que es el final, cuando le preguntan por el futuro de Quique. Cuando lo tengamos, me avisa. Bueno, vamos a escuchar el trozo de la entrevista. Repito que ayer fue un canutazo que le hizo un compañero nuestro de Cope Madrid en la cena pirata de Esteban Granero. Y esto es lo que dice Jordi Lardín cuando le preguntan sobre el futuro de Quique.
Quique tiene un año más de contrato, Quique es un gran profesional, le vamos a ayudar en todo lo posible acabar la temporada de una forma digna y de una forma en la cual que nosotros tenemos puestos nuestras miras. Pero bueno, esto es fútbol, ya sabes que cuando los resultados no acompañan siempre hay rumores, por lo tanto estamos acostumbrados a ello.
¿Él os ha mostrado su deseo de salir?
No, en ningún momento. Ya hubo una posible salida en enero, que se habló, que se negoció y que al final no se pudo dar. En este momento, ya te digo, estamos centrados en que Quique termine la temporada y termine su año de contrato, porque creemos que es un gran técnico.
Claro, dice que termine la temporada y su año de contrato. Por lo tanto, yo entiendo que las declaraciones de Lardín se refieren a que le gustaría que el entrenador acabara su contrato. No solo lo que le queda en la actualidad, sino también el año que viene. Claro, esto no concuerda un poco con la filosofía del club. Que la idea del club es intentar negociar de alguna manera para que Quique no siga. A partir del 30 de junio acabar contrato, le queda ese año. Yo he preguntado sobre la famosa cláusula que algunos decían que si Quique en abril comunicaba al club la renuncia, el club no tenía derecho a cobrar los 4 millones de indemnización, que no creo que sean 4 el último año, pero para el club sería todo un logro que Quique dijera que no quiere seguir, porque de esa manera no le tienen que pagar el último año de contrato. Y no son, es que son muchos millones. Y eso es lo que se ahorra el club. Pero como han podido escuchar las palabras de Lardín, por lo que yo desprendo de sus últimas palabras, a él le gustaría, hablo de Lardín, que acabara este año, bueno, que acabara la temporada lo mejor posible, y que le van a ayudar, es decir, le van a ayudar, no sé a qué se refiere, si lo de le van a ayudar es animarle para que no se desanime, y que acabe el año de contrato, el año que le queda. Ahí están en esas dudas, y ya han podido escuchar perfectamente que Lardín ha reconocido que hubo la opción de que en enero se fuera. Cosa que, repito, nunca ha mencionado el entrenador. Nunca ha reconocido Quique que estuvo negociando para marcharse del club. Y eso, a mí definitivamente, me apartó de la creencia o de creer en el entrenador. Ya a partir de ese momento, todo lo que ha llegado a decir Quique, no me creo nada de él. Y es verdad, no me lo puedo creer. Porque hubiera sido mucho más honesto, mucho más valiente explicarlo. Estuve negociando, no llegué a un acuerdo, agradezco al club que me diera la oportunidad de negociar a mitad de temporada, porque en otro club lo hubieran echado. Y le hubieran dicho, de acuerdo, tú quieres negociar, negocias, pero tal y como negocias, firmas el finiquito conforme te quieres ir. Y por lo tanto no te tenemos que pagar nada, ni te vamos a exigir nada, por si no te vas. Si te vas, 4 millones. Y si no te vas, porque no has llegado a un acuerdo, no solo no te pagamos lo que queda de contrato porque te vas a ir, porque pretendías irte, sino que el año que viene te quedas fuera. Y en estos momentos, posiblemente el entrenador del Español no sería Quique, sino sería Javi Gracia. Pero como el club quiso ir un poquito más allá de los 4 millones, pero claro, es que estamos en lo mismo. El entrenador negocia. Tú quieres sacar más, pensando que el entrenador se va, pero resulta que el entrenador no se va y tú te quedas sin nada cuando ya tenías un sustituto. Al final Javi Gracia, recuerden que se fue al Watford. Esto, que en aquel momento lo podías interpretar, y yo lo interpreté como una maniobra buena del club, puede ser una maniobra o puede quedar como algo, un jaque mate al club. Porque si tú no lo quieres ahora, sabiendo que se quería ir, y no le puedes pagar una indemnización porque no tienes dinero para hacerlo, te lo vas a tener que quedar. Y el club debe pensar, ¿qué hago? ¿Me va a pedir todo el contrato? ¿Me va a exigir la mitad del contrato porque él tiene otra cosa? Uf. Demasiado lío para la necesidad económica que tiene este club. Por lo tanto, después de lo de ayer de Jordi Lardín, queda claro que Quique negoció, que Lardín, que es, está unido a él, y esto, por eso yo dije en su momento, si Quique se va, Lardín se va, pero lo raro es que en aquel momento Quique no se llevara a Jordi Lardín al Stoke City, sino que se llevaba a Ángel Gómez, a un director deportivo al que Quique había humillado, entre comillas, porque no le hacía ni caso. Y se lo había saltado. Porque la persona o el portavoz de Quique era Ramón Robert. Con la persona de confianza a nivel deportivo era Ramón Robert, no era Ángel Gómez. Y que al cabo de un año, que cuando echan a Ángel Gómez, Quique no dice ni una sola palabra de apoyo, nada. Resulta que te quieres llevar al que has puenteado y al que tienes al lado, que está todo el día contigo, no te lo quieres llevar, hay algo que está pasando. No es normal. Porque si yo confío en el que tengo, me llevo al que tengo. No me llevo al que no confiaba en él y pensaba que me estaba engañando, que era Ángel Gómez. ¿Será que Ángel Gómez no era tan malo como parecía y que Quique prefiere otro tipo de personas? No lo sé. Pero quería comentar en este inicio del programa un poquito toda esta valoración de las palabras de Lardín. Al principio no las quería poner, pero como me ha quedado la duda de ese final de la entrevista, para que ustedes lo puedan escuchar. Cuando él habla de seguir su contrato. Y su contrato acaba el 30 de junio del año 2019. De momento estamos a 22, ¿no? 22 de marzo. En abril, según dicen, yo no lo puedo confirmar, el día que lo pueda confirmar, no se preocupen que lo haré. Les diré que es cierto que hay una cláusula o un escape por parte del entrenador. ¿Pero ustedes se creen que el entrenador va a hacer ese escape? No, no lo va a hacer. A no ser de que necesite marcharse porque tiene otra opción mucho mejor de otro equipo y quiera trabajar ya. Entonces sería lo lógico. No demorar hasta final de mayo, cuando acaba la liga, que acaba el 20 de mayo. Ya les he dicho desde hace tiempo, sobre todo después de todo lo que pasó en enero, que van a pasar muchas cosas. Y tienen que pasar. 7:40 minutos, hacemos una pausa, nos vamos a tomar una estrella y vamos a escuchar también la rueda de prensa que tenía ganas de escuchar. Hoy ha hablado Jairo, jugador que tuvo una gravísima lesión el año pasado cuando era futbolista del Numancia, que lleva varios años sin jugar en el Español porque, bueno, no ha tenido fortuna y ha ido cedido a varios equipos. Y hoy ha hablado. Y la verdad es que emociona escuchar a Jairo. Yo creo que no va a jugar, pero ha pedido que le gustaría jugar aunque sea un minuto con la camiseta del Español. Yo creo que si no nos jugamos nada al final, que es lo que uno se huele, no estaría mal que Jairo se pudiera despedir. Lo ha pasado muy, muy mal. ¿Por qué no? Una recompensa a un jugador que lleva años en el club y que hoy ha demostrado lo que siente por este club. 7:40, la pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos a Jairo. Hoy es también, como cada, bueno, miércoles, jueves, tenemos nuestro especial Rombus y también al final del programa, gentileza de Ilumax, hablaremos con una jugadora del femenino.
Especias si conservas, Dani, la marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
7:42, nos tomamos nuestra primera estrella del verano. Ay, del verano, perdón, de la primavera. Estaba yo ya con ganas de que llegue el verano. Bueno, lo puedes sacar si quieres, pero tampoco es tan divertido. Primera estrella del programa, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ya llegará el verano, ya llegará el verano. Estamos ahora en primavera, pero bueno, cuando me tomo una estrella es porque estamos casi también en verano. A que si ahora solo falta la canción del verano de este año de Estrella Damm. Hasta el 7 de abril podrás disfrutar de los conciertos del Let's Festival en la Sala Salamandra con el patrocinio de Estrella Damm. Todos los fines de semana pasarán por la Sala de Hospitalet bandas como Sidoní, El Columpio Asesino, La Bien Querida, Raiden, Corizonas y muchas más. Todo ello en la Sala Salamandra de Hospitalet. Hasta el 7 de abril. Toda la información y entradas en www.letsfestival.cat. Nos vemos en la Sala Salamandra de Hospitalet en los conciertos del Let's Festival de Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, sea primavera, sea verano, otoño o invierno. Siempre con una buena estrella y el momento estrella, poder escuchar desde hace años, la voz de Jairo Morillas, que tiene ganas de, aunque sea, jugar un minuto con el Español.
Un año complicado porque vengo de estar parado 7 meses. Le añado las 2 lesiones musculares que he tenido prácticamente un año que hago en abril. Y bueno, es complicado, pero gracias a todo el cuerpo médico, mis compañeros y toda la gente que me ha apoyado, pues aquí estoy. Y ahora lo que quiero encadenar semanas de entrenamiento para encontrarme mejor y estar con el grupo y esperar una oportunidad. También agradecerle al club por darme la ficha y por poder luchar con mis compañeros.
Corrígeme si me equivoco, terminas contrato este año con el Español. No sé cómo te planteas el futuro, si te ves dentro del Español de cara a la temporada que viene o ya te estás moviendo para buscar, no sé si un nuevo contrato.
Sí, acabo contrato en junio y, bueno, no miro más allá que coger una dinámica de entrenamiento y pensar y en coger buen ritmo, encontrarme bien y ojalá pueda volver a redebutar y jugar en los 9 partidos que queda. Lo que venga más allá, pues ya se verá. La verdad que lo pienso, pero no me puedo estar pensando en eso. Vendrá y si no aquí, pues será en otro lado.
¿Lo has dejado todo atrás o estás fastidiado por todo lo que estás pasando?
Bueno, como he dicho antes, es complicado. He pasado un momento muy complicado, pero como he dicho, gracias al cuerpo técnico y al cuerpo médico, sobre todo, que han estado ahí desde el primer momento que me pasó, en la operación, como estuvieron allí y como he pasado la rehabilitación, la recuperación aquí ha sido fenomenal. Gracias a ello me vuelvo a encontrar bien y bueno, al final es una lesión complicada, que he pasado momentos muy malos, pero gracias a toda esa gente que me ha apoyado, gracias a los aficionados, a gente que al final me han dado calor. Vuelvo hasta aquí y ojalá pues no vuelva a recaer de ninguna lesión más y al final pues bueno, espero tener una oportunidad al menos y volver a jugar, que es lo que quiero.
Por eso, ¿qué darías por jugar un minuto este año?
Lo daría todo, la verdad. si el míster al menos se acordara de mí, pues bueno, al menos en una convocatoria y me diera algunos minutos, se lo agradecería, porque ya te digo, he pasado momentos malos. Al final, bueno, vine, me recuperé, me quedé sin ficha, pero al final no me preocupaba tanto porque sabía que tenía que estar en recuperación y lo daría todo. Yo estaré luchando. Como he dicho, quiero encadenar una buena racha de entrenamiento para encontrarme lo mejor posible y ojalá pueda volver a jugar.
Usted, en el mes de diciembre, cuando se abrió el mercado invernal, pudo abandonar el club o quedarse. Tenía las dos opciones. ¿El míster habló con usted para convencerle de que se quedara? ¿Qué argumentos le dio para que apostara por seguir en el Español?
Bueno, tuve esa opción de poderme ir o de quedarme. Al final el club y el club, sobre todo el míster y el cuerpo técnico, me dieron la opción de quedarme. La tuve barajando con otras opciones, pero al final decidí quedarme. Yo creo que he hecho bien, porque al final, después de estar bien, volví a tener varias lesiones musculares y al final yo creo que fue buena opción, porque si me he recuperado de la lesión del tendón de Aquiles, fueron seguidas las musculares, al final fue bien en recuperarme aquí, en estar en dinámica de grupo y el míster al final no me dio la, ni me preguntó lo que quería hacer. Al final fue el club en sí, la decisión de mi representante y yo, y bueno, fue decisión sobre todo mía el quedarme, y agradecerle al club por la opción de poderme quedar con ficha, que al final era una opción que era lo que yo quería, y ya, bueno, aquí estoy.
Y ahora, con lo que resta de temporada y viendo las opciones del equipo diluidas de estar en Europa, ¿cree que eso le facilita la posibilidad de tener algún minuto aquí a final de temporada?
Todos sabemos, y yo soy el primero, que la competencia es grande, es difícil. Al final el equipo lucha cada día, y los compañeros y yo luchamos para ganarnos un puesto en el equipo. Yo soy y sé que será difícil, pero no pierdo la esperanza. Como le he dicho antes, ojalá el míster me diera una oportunidad, sobre todo por volverme a encontrar en el campo, y qué mejor que sea aquí, porque al final son muchos años que pertenezco a este club y ojalá pudiera volver a jugar, que es lo que quiero.
La última pregunta, ¿cómo afronta el equipo la situación que se vive después de la derrota frente al Betis, donde parece que todo se ha vuelto a tirar por el suelo?
Bueno, fue una derrota dura, todos lo sabemos, pero yo llevo, después de la lesión, entrenando una semana y media aproximadamente, y el equipo no deja de luchar, no deja de tener las mismas ganas que empezó la temporada. Y que no tengan duda los aficionados ni nadie de que este tramo final vamos a dar el máximo para estar lo más arriba posible, y quien dice de al menos luchar por los objetivos que teníamos a primera hora.
Hola, Jairo, has dicho que has pasado momentos duros, momentos complicados. No sé si de toda esta experiencia, ¿qué se puede sacar en positivo?
De esta experiencia, lo positivo es que estoy aquí, he vuelto a entrenar, que la verdad que cuando te pasan estas lesiones lo ves muy lejano, y más si recaes de lesiones musculares, que al final nunca ves la luz al final del túnel. Y bueno, gracias a Dios estoy y llevo casi 2 semanas en dinámica de grupo, que al final, pues bueno, es lo que valoro. Quiero encadenar, como he dicho antes, varias semanas más para encontrarme bien y para encontrarme a mi mejor nivel. Y lo positivo es, al final, el verme otra vez en el campo y el poder estar con mis compañeros y en un gran club, como he dicho antes, que al final es donde quiero estar. Y como he dicho, agradecerle de primer momento al cuerpo médico, de primer momento, que me ha tratado así, de esta manera, y nunca me han dejado en un lado, ni mucho menos. Al final siempre ha sido y han querido lo mejor para mí, y estoy muy contento con ellos. Se lo tengo que agradecer muchísimo, porque sin ellos, al final, ni yo ni nadie estaríamos donde queremos estar si pasamos lesiones así.
¿Y ahora qué representa aquí tener, por ejemplo, tienes aquí a un compañero tuyo? ¿Perdón? ¿Qué representa tener aquí en la última fila un compañero tuyo? Seguramente dos de los fisios que más han sufrido contigo. No sé, ¿qué les dirías?
Para mí es un orgullo, es una alegría que ellos estén aquí. Al final son compañeros que están ahí cada día, tanto los fisios que durante esta época, en mis peores momentos han estado ahí ayudándome, y bueno, aquí se lo agradezco, igual que se lo he agradecido antes a mi compañero que está día tras día conmigo, y desde el primer momento, pues cuando llegué lesionado, me ayudaron para estar ahora en mi mejor momento, que es lo que quiero.
...7:51... nos vamos como siempre a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00... 93-648-00... www.ferran.es. Alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. El mejor local para el mejor negocio. 93-648-00, Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. 7:52, una pausa y nos vamos a Rombus.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, pollardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves d'aní, la marisqueria en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Carlos Doncel, jugador del Español B.
De pequeño, a veces incluso mi madre me quería castigar algún entreno, ¿no? Pero mi padre me defendía, no, que sí, que tiene que ir a entrenar. Pero bueno, eso supongo que a muchos hijos les habrá pasado esa situación.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
...7:54, nos vamos a Rombus. Rombus, empresa de gestión patrimonial. Ya sabes que tal y como están las cosas en estos momentos, necesitas un plan de pensiones, un fondo de inversión, porque es importante para ti, sobre todo ese plan de pensiones. Pero si necesitas algún otro tipo de gestión patrimonial, y ahora que dentro de nada, el día 4, empiezan ya las declaraciones de renta, ¿qué tienes que hacer? Llamar a Rombus, empresa con solvencia, garantía y seguridad. Teléfono 93-410-5156, 93-410-5156, www.asesorespericos.com. Recuerden que Rombus está en Gran Vía Carlos III, Gran Vía Carlos III 124, cerquita de donde teníamos el estadio de Sarriá. Siempre que hablo de Rombus me viene a la mente también Sarriá, porque pasas por allí y ves todo aquello y dices, qué bonito era cuando teníamos el estadio de Sarriá. Pero bueno, aquello ya es historia, y la historia de verdad la puede escribir siempre con letras de oro Rombus, para que te pueda ayudar en lo que tú más necesites. Rombus, 93-410-5156. Hablamos con Robert Borrás. Robert, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Decíamos que la historia se escribe con letras de oro, pero este año la letra de oro de deportiva me parece que va a ser difícil, ¿no?
Sí, la verdad es que bastante desilusionados, no nos vamos a engañar, después del partido del otro día y prácticamente ese paso atrás en lo que podía ser todavía, pues tener una esperanza, una ilusión por luchar por esa séptima plaza que nos hubiera podido dar pues posibilidades de ir a Europa. La verdad es que después del partido del otro día en Sevilla, poco añadir a lo que ya habéis venido comentando todos estos días y no queda otra que realmente empezar a hacer una planificación seria y de verdad con un proyecto con cara y ojos, un buen proyecto deportivo de club de casa, como ya comentamos la semana pasada, y que devuelva esa ilusión y esas ganas de ser y seguir a tope al Español, que no vamos a dejar de hacerlo, pero bueno, sí que tenemos ese punto en este momento pues de cierta desilusión.
Una pena, ¿no?, que el otro día el equipo diera esa imagen de impotencia ante el Betis, sabiendo que te estaba jugando la opción de buscar esa y luchar por la séptima plaza.
Sí, la verdad es que sí, tú lo has dicho, o sea, fue como un tema de impotencia, de incapacidad, de ver que los jugadores pues en ningún momento supieron ni pudieron dar la cara ni estar por la lucha del partido. Cierto que hubieron circunstancias puntuales que son las que, como hoy en día en el fútbol profesional pasa, te acaba marcando lo que es el partido en sí y el devenir del mismo. Pero a pesar de ello, yo creo que el equipo no pudo estar en ningún momento dentro del partido.
¿Por qué crees que no estuvo dentro del partido? ¿Porque ya salimos con esa mentalidad de no perder? ¿O porque el entrenador no se lo cree tampoco?
Yo creo que es un cúmulo de varias cosas. Es decir, que el equipo este año, quitando partidos puntuales y donde ha sido capaz de hacer cosas que hacía muchos años que no hacía, como haber ganado al Barça el partido Copa del Rey, luego haber empatado, haber ganado al Real Madrid, también contra el Atlético. Es decir, unos partidos que no eran esperables y en cambio en otros partidos que es donde tendría que haber dado más la cara o haber estado más encima en la lucha directa con ese equipo en esos puntos, pues no hemos entrado. Yo creo que este año no el proyecto deportivo no ha acabado de funcionar, el sistema tampoco ha acabado de funcionar, han habido muchas cosas también raras y extrañas, hay que dejarlo bien claro, a lo largo de la temporada que han podido influir. Y yo creo que en este momento no es que el equipo se esté dejando ir, yo creo que es que el equipo no tiene esa ilusión, esas ganas, esa ambición, esa actitud que debe ser conjunta, es decir, de entrenador, de dirección deportiva, de equipo, de club. Y yo hoy, lamentablemente, y creo que hay que decir las cosas porque es bueno decirlas para aprender de los errores y construir de cada año que viene, pero hoy esa comunión como tal no existe, el equipo no está jugando.
Bueno, vamos a esperar lo que queda, son 9 jornadas, es difícil el llegar a esa séptima plaza, aunque los jugadores, algunos sigue aún con esa mentalidad de que puede ser, pero cuando tienes la opción y tienes que demostrarlo, Robert, al final no llegas, y cuando no llegas,
claro,
por mucho que luego quieras soñar, tienes que ir a campo el Valencia, campo el Atlético de Madrid, dices, es que te van a faltar puntos.
Sí, está claro que puntos te van a faltar, lo que pasa es que hay que exigirles, ellos son profesionales, cobran lo que cobran, tienen un trabajo que sería la envidia de muchos, y hay que exigirles que tienen cada partido que salir a muerte, a lucharlo, a defender los colores blanquiazules y como mínimo a que los pericos pues podamos tener ese orgullo por nuestro equipo y por nuestros jugadores, aunque al final no lleguen, pero lo que no puede ser es que a estas 9 jornadas se dejen llevar y la verdad es que sea un deambular final de liga triste que ya lo hemos vivido otros años.
No es que estamos este acostumbrados, pero nadie esperaba que fuera el... Claro, quedan 9 jornadas aún, es cierto, pero tal y como van las cosas, Robert, es muy difícil llegar donde queremos.
No estamos donde se esperaba. O sea, las cosas hay que decirlas claro. O sea, el equipo, la situación y la clasificación no es la que se esperaba a estas alturas de liga. Es cierto, bueno, pues que antiguamente necesitabas 42 puntos para salvarte, hoy con 35 o 36 puntos en los últimos años podías estar salvado. Entonces, yo creo que es un trabajo de fondo. El que hay que hacer es un trabajo más de fondo, más de trabajar lo que es el club en sí, ya no solo la parcela económico-financiera, que es muy importante y que es lo que da vida al club, pero al final el club también vive de resultados, vive de gestión deportiva y ahí hay que trabajar fuerte y en serio y saber exactamente qué modelo de club se quiere y hacia dónde se quiere ir.
¿Alguna cosa más, Robert, del tema deportivo sobre el futuro de Quique? ¿Cuál es para ti o cuál crees que podría ser para ti un técnico o cuál te gustaría? Cuál puede ser y otra, ¿cuál te gustaría?
El otro día ya lo hablamos. Yo no es que tenga un nombre concreto en mente, sí que tengo un modelo de entrenador y que pienso que ha de ser un entrenador de club. Un entrenador, cuando digo de club, que nuestro modelo pues ha de ser basado en fútbol base, en potenciación de lo que son nuestros jugadores y uno de nuestros activos principales, que es todo el tema del fútbol base. Ha de ser un entrenador que esté dispuesto a trabajar con el director deportivo, con toda la parcela deportiva, que al final son los que deben trazar la estrategia y cuál debe ser la dirección del club. Y el entrenador viene aquí para entrenar con unos jugadores que, por supuesto, él puede hacer aportaciones, puede dar ideas, pero al final el entrenador...
Es decir, que no tú no ves con malos ojos, por ejemplo, un perfil Rubi, ¿no?
No, yo no lo veo mal. O sea, si es un entrenador que conoce bien la casa, la idiosincrasia del club, es un entrenador amoldable a lo que puede ser el proyecto y trabajar conjuntamente con toda lo que es la dirección deportiva. Yo creo que hoy esa es nuestra línea la que debería ser. Un entrenador estrella o un mismo entrenador que luego no puede traerle los jugadores que él quiera o que te imponga unos jugadores que luego no sean los adecuados para lo que debe ser la filosofía del club. Yo creo que puede ser seguir continuar estrellándonos.
Robert, dejamos un poquito ya el tema deportivo. Vamos a hablar ahora de Rombus. El otro día ya empezamos a desgranar, pero sí casi a anunciar, recomendar a la gente que a partir del 4 de abril empieza ya el tema de la renta.
Sí, es importante. Empieza el tema de la renta, hay que preparar información, hay que preparar datos, hay que ver exactamente cómo tiene cada uno todos sus datos fiscales para preparar la declaración de la renta, intentar que sea lo más provechosa posible y sobre todo no tener sustos posteriores. En Rombus ya estamos empezando nuestra campaña para que todos aquellos socios, seguidores del programa, pericos, no pericos que quieran y que quieran ponerse en nuestras manos, para que podamos hacerles todo lo que es el procedimiento de declaración de la renta y asesorarles al respecto.
¿Cuál es
un poco
el...? Perdona,
no hay que dejarlo para última hora.
No, por eso. ¿Cuál es el timing de la declaración de renta este año?
Bueno, empieza ahora en abril.
¿El 4?
Y acabará, como siempre, a finales de junio. Pero, como decimos, las cosas, dejarlas para último momento, siempre vienen las prisas, luego es cuando no salen bien, luego es cuando faltan documentación. Más vale con tiempo planificarlo, que nos llamen, que concertemos una reunión para explicaros un poquito cómo hacerlo, cómo lo hacemos y cuáles pueden ser sus costes. O sea que con tiempo las cosas se hacen mucho mejor siempre, Javier.
Bueno, recordemos el teléfono de Rombus, 93-410-5156, 93-410-5156, también a través de Asesores Pericos, el chat de Rombus, a través del WhatsApp, 607-868815. Iremos hablando, por supuesto, del tema renta, por si algún oyente pues tiene alguna duda. El hecho de que se pueda preguntar, porque siempre... Pero bueno, siempre es mejor que vayan allí a Rombus, Gran Vía, Carlos III, 124. Y si no, pues llamen por teléfono o también
Exacto. Las dudas también las pueden hacer por teléfono, las pueden hacer a través del WhatsApp, las pueden hacer a través del correo electrónico, del mail, entrando en la página web, en asesorespericos.com, ahí tienen nuestros datos de contacto, nos pueden poner un mail al respecto de la duda que tengan y, por supuesto, que sin compromiso alguno se las solucionaremos o les buscaremos la mejor solución. Eso sin ninguna duda, Javier.
Bueno, ya para concluir del tema famoso de las pensiones, la buena recomendación, Javier, que siempre decimos es que háganse un plan de pensiones, si lo tienen, consulten a Rombus también cómo se puede mejorar, porque siempre es importante, sobre todo si tienes 20, 30, 40, 50 años. Es decir, no es lo mismo una cosa con 50 que con 30 años.
Está claro, Javier. Aquí volvemos un poquito a lo mismo. Hay que hacer una muy buena planificación de lo que es la jubilación, una muy buena planificación de lo que es nuestro ahorro, porque el día de mañana, si no, podemos acabar teniendo problemas. Cuanto antes empecemos esta planificación, ya sea tanto para pensiones y jubilación, a través de planes de pensiones, como a través de cualquier otro producto de ahorro y de inversión, como pueden ser fondos de inversión, depósitos o cualquier otro activo financiero, mucho mejor hacerlo cuanto antes, una planificación, 30, 40, 50 euros al mes, pero al final es importante planificar ahorro, planificar pensiones, tener un buen plan de pensiones, tener un buen una buena planificación de dichas pensiones, en buenos productos, en buenas manos, con gente experta, como realmente en el despacho somos expertos en todo el tema de pensiones y de ahorro, que vamos a asesorar sin compromiso, vamos a analizar lo que tiene cada uno, vamos a ver qué posibilidades de mejora puede tener, qué rentabilidades son las más adecuadas, productos protegidos, protección de la familia, todo el tema de seguros. Es decir, al final, todos estos temas que muchas veces no le damos importancia, ahora, como decimos, que la gente disfrute la semana que viene de la Semana Santa, que descanse, pero a la vuelta todo el mundo debería pasarse por Rombus para mirar temas de renta y temas de ahorro y pensiones, Javier. Son temas hoy por hoy muy importantes.
No, importantísimos de cara al futuro, eso está claro, y más tanto la situación política y económica que se vive, no solo en Cataluña, sino en España.
No, está claro, y hay mucha incertidumbre también, y los mercados últimamente están más convulsos, y la gente tiene sus angustias, sus miedos, y tú lo has dicho, situaciones políticas, qué riesgos asumimos, qué protecciones podemos hacer, qué instrumentos, qué vehículos tenemos para protegernos nosotros, nuestra familia, nuestro patrimonio. Todo esto es importantísimo, Javier, y hay que darle más importancia a la que pensamos, y un buen asesoramiento pues te ahorra disgustos posteriores.
Robert, no sé si nos escucharemos la semana que viene, pero si no...
Seguramente la semana que viene estaré fuera yo, pero...
Ah, mira qué bien, mira qué bien.
Me toca un merecido descanso, Javier.
Ah,
pero
sí,
bueno,
y a mí no.
También.
Gracias.
A todos los pericos, yo invito a todos aquellos pericos que puedan y que tengan la posibilidad, oye, que disfruten de sus días de descanso en Semana Santa, que como yo digo siempre, es un lujo y hemos de valorar muchas veces lo que tenemos, Javier, que a veces no lo hacemos. Y los pericos tenemos ese sentimiento, que eso es algo grandísimo, grandísimo, y que
nadie nos puede quitar.
Todo, Javier. Exacto, jamás nadie nos lo quitará.
Recordemos el teléfono de Rombus, 93-410-5156. Que es importantísimo ese teléfono, que lo tengas siempre. Recuerda que además que a la vuelta de Semana Santa empieza ya la declaración de renta.
Exacto.
Y contra antes la hagas, si es a devolver, antes cobrarás. Y si tienes dudas, siempre es mejor hacerlo antes que esperarte a última hora, porque al final se te acaban los plazos y ya vas liado.
Por supuesto.
Muchas gracias, Robert, y buen viaje.
Gracias, Javier. Un abrazo para todos y venga, a levantar ese ánimo que lo mejor está por llegar. No tengo la mejor.
Bueno, lo mejor será el año que viene, ¿eh?
Bueno,
porque
sea,
este Javier, año lo veo difícil.
Cuando sea, pero hay los pericos siempre arriba. Un abrazo para todos.
Gracias. 8:08. Una pausa. No, una pausa no. Nos vamos a, después de Rombus, como yo sé que a Robert le gusta mucho ir a Veces Chocolate, nos vamos a Veces Chocolate. Por cierto, que hoy he visto una foto en Twitter de un socio del Español, no sé si oyente o no del programa, que ha ido ya a Veces Chocolate y ha encargado la mona del Español en Veces Chocolate. La pasión por el chocolate, ya sabes que tienes que reservar tu mona de Pascua o por teléfono o vas directamente a Veces Chocolate en 1305, el teléfono 93-118-2397, 93-118-2397. Los mejores chocolates de Barcelona los vas a encontrar en Veces Chocolate 1305. Chocolates para todos los gustos e intolerancias, chocolate suizo, biológico, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa, Veces Chocolate. Me gustaría, a ver si encuentro, antes de acabar el programa, el tuit del oyente que ha hecho la foto de la mona del Español, mona de chocolate, de Veces Chocolate. Donde tus sueños se hacen realidad, Veces Chocolate, abierto de lunes a viernes. Reserva la mona del Español, 93-118-2397, Mitre 105, cerquita de la Clínica Sagrada Familia. Ahí está Veces Chocolate, la pasión por el chocolate. ¿Cómo me gusta de Veces Chocolate? De verdad, además un surtido de trufas tremendo, pasteles personalizados. Y cuando llegue el verano, porque llegará el verano, habrá cosas interesantes en Veces Chocolate. 8:10, una pausa y hablamos del femenino, gentileza de Ilumax.
Restaurante Camp Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Camp Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros. Y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Camp Palou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Camp Palou, siempre con el español.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, pollardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies sí, conserves d'aní, la marisqueria en casa.
Ilumax, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Ilumax, expertos en iluminación LED. Ilumax te trae cada jueves toda la información del femenino en tiempo de español. www.ilumax.es.
Como cada jueves hablamos del femenino, lo vamos a hacer con la autora del gol del empate en Zubieta, en San Sebastián. Un gol importante porque rompió una racha negativa del equipo. Hablamos con Inés Juan. Inés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Importante ese gol, ¿no? No solo a nivel personal, sino a nivel colectivo por la mala racha de la que venía el equipo.
Sí, la verdad que veníamos de una dinámica bastante negativa y sí que es verdad que queríamos volver a recuperar un poco las buenas sensaciones.
¿Por qué esa mala racha, Inés? Porque el equipo está haciendo como un poco diente de sierra, ¿no? Momentos clave donde se puede luchar por algo, y me refiero un poco al día del Madrid, y luego cuando ya se podía asegurar también casi la permanencia el día del Albacete, el equipo ahí falla.
Sí, la verdad es que venimos de unos partidos un tanto irregulares, en los que nos hemos enfrentado los equipos de abajo y no hemos rendido como teníamos que rendir, y bueno, eso al final pues pasa factura.
¿Se puede hacer alguna lectura del por qué está pasando esto, Inés? A mí me sorprende, ¿no? Porque parecía que habías asumido también el papel o el rol de decir contra los equipos de abajo estamos controlando, estamos dominando y no tenemos tantos problemas. Y en esos partidos puntuales, aunque recordemos que el Madrid, desde que cambió de entrenador y jugó contra vosotras, ha empezado a subir. Pero desgraciadamente no se sale, ¿no?, de esa dinámica de bien, mal, bien, mal.
Bueno, sí, un poco lo que tú dices, que cogimos la dinámica de no puntuar y, bueno, como que el equipo empezó a tener dudas, a no encontrarse como se había encontrado y lo que te he dicho antes, sobre todo, haber perdido un poco la identidad que teníamos al principio.
Recuerdo, no sé cuándo hablamos la primera vez, Inés, no sé si fue cuando ya se valoró todo el tema de los objetivos, cuando el míster Joan Bacardí habló también de esa famosa reunión de 2 horas hablando entre todos, y parecía que otra vez el equipo volvía a recuperar un poco la situación de inicio de temporada. ¿Y la derrota del Albacete os dolió de manera especial?
Bueno, yo creo que el partido que marca un poco un antes y un después fue el partido del Levante.
El 0-6.
Que perdimos 0-6, que en ese partido, si no me equivoco, estamos con la posibilidad de si lo ganamos, de empatar a puntos y estar en Copa. Y de repente ves que te vas con un 0-6 dando una imagen bastante lamentable. Y claro, luego vas a casa del último clasificado y vas con esas dudas y vuelves a perder, pues vuelves a entrar en esta dinámica negativa.
Te vienen un poco los fantasmas del pasado, ¿no?
Sí, eso es.
Unos fantasmas que yo creo que, en principio, claro, yo no estoy dentro del vestuario, ¿no? No deberíais tener, ¿no? Porque el equipo, de momento, ha hecho más puntos ya que el año pasado. Habéis sido capaces de hacer cosas importantes. Aunque sí que es verdad que el objetivo de inicio de temporada, Inés, eso estaba claro y dicho por el míster y alguna compañera tuya, era no sufrir. Luego las cosas han ido o fueron mejorando y como tú has dicho, en momentos clave el equipo puede luchar por estar entre los ocho primeros y en esos momentos es cuando no se sabe por qué se viene abajo.
Sí, en los momentos que nos hemos visto cerca de poder hacer algo más de lo que nos planteábamos a final de temporada, pues no hemos sabido dar la cara. Y al final, pues eso es lo que te diferencia entre luchar por algo o no luchar por nada.
No sé, Inés, ¿noto una cierta tristeza?
No, tristeza para nada. O sea, está claro, no hay que olvidar que el objetivo de principio de temporada era mantener la categoría. Y pero claro, obviamente cuando te ves tan cerca y ves que es posible, pues a todos nos hubiera encantado, ¿no? Poder clasificarnos o poder estar cerca por lo menos hasta final de temporada. Pero bueno, que lo que te decía, que no hay que olvidar que el objetivo principal era el que era. Y
el no sufrir.
Sí, y que a día de hoy creo que se ha cumplido y que no hay que olvidar, o sea, por ciertos partidos que la temporada está siendo buena.
Bueno, ese es un poco también la lectura negativa que hacía el míster, ¿no? Diciendo, yo también era el que puse un objetivo demasiado bajo y a lo mejor tenía que haber convencido a las jugadoras que no teníamos que ir tan abajo. Eso tú lo recuerdas perfectamente, esas palabras del míster y que hizo una autocrítica bastante interesante y creo que eso le honra. Y él dijo, a lo mejor eso ha afectado también a las jugadoras, el pensar que con no sufrir ya hay bastante.
Bueno, yo creo que plantearnos eso al principio de temporada no está mal, más viendo de dónde veníamos, y al final creo que eso era una realidad en ese momento. O sea, no creo que eso haya sido...
No, pero el cambio de Joan es después del partido del Madrid, cuando él se da cuenta de que a lo mejor tenía que haber cambiado un poco el discurso.
Bueno, sí que es verdad que a él no le gusta nunca pensar que, o sea, crece superior al rival, ni pensar que tenemos un equipo superior, sino ir trabajando paso a paso.
Pero yo no lo digo, Inés, en sentido crítico al técnico, todo lo contrario, porque yo valoré de una manera muy positiva esa cierta autocrítica que alguna compañera tuya también hizo, diciendo o pensando en voz alta que a lo mejor también ellas se habían equivocado, que venían de una mochila del pasado muy difícil, pero que esa mochila se tenía que olvidar ya.
Sí, está claro que al final la mentalidad de las jugadoras que sobre todo vivimos lo del año pasado, pues en ciertos momentos sí que lo hemos notado, pero que eso creo que es una cosa más nuestra, de algo que ha pasado y tenemos que dejar ahí aparcado en un lado y empezar de cero.
¿Consideras que este año puede ser una temporada de transición para dar un salto un poquito más más arriba el año que viene?
Sí, yo creo que sí. Creo que se están empezando a hacer cosas muy bien en todos los aspectos. Y creo que sí que esa temporada va a servir para que el año que viene podamos dar un paso hacia adelante.
La clasificación o la permanencia matemática, Inés, yo creo que está en ganar este fin de semana al Santa Teresa. Tengo la sensación de que ese va a ser el partido clave, ¿no?
Sí, este fin de semana partido importantísimo en el que tenemos que ganar los tres puntos sí o sí y ya dejar zanjado.
Sí, porque luego viene el famoso Tourmalet.
Sí, si no, luego te vas al Tourmalet con la sensación de tengo que puntuar y son partidos muy complicados para conseguir puntos.
¿Pero habéis jugado partidos buenos con rivales, no digo teóricamente, sino rivales superiores a vosotras?
Sí, pero no es lo mismo enfrentarte a ellos sabiendo que tienes que puntuar, entre comillas, que enfrentarte viéndote la clasificación en una posición mucho más cómoda como fue en la primera vuelta.
Claro, ahora, si no tengo mal las cuentas, queda Santa Teresa, se va a Bilbao, luego viene el Valencia, Atlético de Madrid en Madrid y luego el Barcelona, ¿no?
Sí, eso es.
Y ahí se acaba todo.
Sí, bueno, Barcelona, sí. Luego nos queda Tenerife y Madrid, el último partido. Madrid y Tenerife.
Madrid y Tenerife. Sí, el último partido es en casa. Un Tenerife que
en
es
casa,
un
sí.
poco la sorpresa de esta temporada, ¿no? Porque está haciendo... Nadie se lo esperaba, lo del Granadilla.
Sí, la verdad es que están haciendo una temporada muy buena. Y un equipo por el que nadie de primeras apostaría que estaba ahí. Míralo, donde se ha plantado.
Sí, sí, sí. Bueno, el equipo está en una posición intermedia. El descenso está a 11 puntos, me parece.
24,
¿no?
Puntos,
24.
Sí.
Y el Zaragoza, no, el Santa Teresa tiene 13.
Ahora creo que lo marca el Zaragoza, ¿eh? Porque ganó el otro día, el fin de semana pasado.
Sí, el Zaragoza tiene 14. Exacto, está a 10 puntos.
Sí.
A 10 puntos. Son 3 partidos y medio, es decir, ganando. Yo creo que ganando 2 ya está.
Sí, sí, yo creo que no. Ahora mismo.
Bueno, y que los demás lo ganen todo también. Que eso
sí,
también hay que tenerlo en cuenta.
No estamos en posición de crear ningún tipo de alarma por vernos ahí abajo. Pero sí que es verdad que cuanto antes lo saquemos y antes lo tengamos zanjado, mucho mejor. Y también importante, pues, acabar. Hacer este sprint final y terminar con buenas sensaciones y al final no ensuciar, entre comillas...
La buena temporada que habíais realizado.
La buena temporada que hemos hecho, que no hay que olvidar que ha sido, que está siendo muy buena.
Sí, yo creo que en eso estamos de acuerdo, Inés, que acabar una temporada sufriendo no sería justo tampoco.
No, porque al final... Con lo que te quedas y con lo que se queda la gente es con esa sensación mala.
Y yo creo que hay que quitarla, porque el equipo merece mucho más de lo que marca la clasificación, pero a veces no es lo que uno merece, sino lo que tiene.
Sí, eso es. Yo creo que este fin de semana pasado se dio un paso importante. Creo que el equipo, lo que te he dicho al principio, que volvió a recuperar sensaciones y creo que esto... es muy importante de cara al partido de este fin de semana.
¿Cuál es la clave un poquito, Inés, del partido frente al Santa Teresa? ¿El aguantar los nervios de pensar de que hay que ganarlo? Porque teóricamente el Santa Teresa es un rival inferior.
Sí, bueno, sobre todo estar tranquilas, que esa presión no pueda con nosotras. Jugar como sabemos, recuperando la identidad que teníamos, siendo un equipo intenso y esa será la clave para poder conseguir los 3 puntos.
A nivel personal, ¿cómo ha ido toda esta temporada y cómo te cuentas ahora, Inés?
Bien, la verdad es que yo personalmente muy bien. Tengo la suerte de poder estar disfrutando muchos minutos y, bueno, creo que eso a nivel personal y cuando encima el equipo funciona, pues es muy bueno.
¿Cuántos goles llevas esta temporada?
1-1.
¿El del otro día?
Sí.
Bueno, oye, mira.
Bienvenido sea.
Sí, sí, tanto. Además fue el gol del empate.
Sí, sí.
Que siempre es bueno, porque habitualmente, temporada a temporada, ¿cuál es tu récord de goles?
No, yo voy a 1 por temporada.
Ah, 1 por temporada.
1 a favor y 1 en propia, pero en propia vamos a...
No, los de propia meta no cuentan, ¿eh?
No.
Pero bueno, oye... a ver si consigues batir el récord, aunque sea
a ver si lo superamos.
En un partido así que sea importante y que también valga la pena. Porque claro, cuando uno gana 5-0 y marcas un gol, dices, tampoco ha servido para mucho, vale mucho más el gol del otro día. Inés, pues nada, agradecerte estos minutos aquí en Tiempo de Español. ¿Domingo a las 12?
Sí, domingo a las 12.
Domingo a las 12. No coincides con el B juega a las 12 el B.
Sí.
Pero juega en campo del Europa.
Sí, eso es.
Porque esa coincidencia no os gusta mucho, ¿no? Cuando coincidís con el B.
No, la verdad es que, bueno, es una lucha que estamos teniendo ahí para no coincidir.
Ya, pero a veces no es responsabilidad o culpa del club. Lo digo porque a veces es el equipo contrario que te pide jugar por el tema de los viajes, etcétera, etcétera.
Sí, sí, está claro que se hace todo lo posible para que para no coincidir. Al final tampoco, al club tampoco le interesa.
Lo dicho, Inés, suerte el domingo.
Muchas gracias.
Y a ver si ya se consigue la salvación matemática y podéis jugar ese famoso Tourmalet de una manera más tranquila.
Esperemos que sí.
Ilumax, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Ilumax, expertos en iluminación LED. Ilumax te trae cada jueves toda la información del femenino en tiempo de español. www.ilumax.es. Oh baby, when the band is playing, oh, and that solid beat, oh, make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet. When we dance close together, with your cheek close to mine, and you begin to feel a funny little thrill, moving up your spine.
8 y casi 27 minutos, la última recomendación como siempre de Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Recuerden que hasta el 7 de abril podrás disfrutar de los conciertos del LED Festival en la Sala Salamandra de Hospitalet. Siempre con el patrocinio de Estrella Damm. Todos los fines de semana pasarán por la Sala de Hospitalet grupos y bandas como Sidoní, La Bien Querida, Corizonas, El Columpio Asesino, Raiden y muchas más. Recuerda, hasta el 7 de abril en la Sala Salamandra. Toda la información y entradas en www.ledsfestival.cat. Nos vemos en la Sala Salamandra de Hospitalet en los conciertos de LED Festival de Estrella Damm. Vamos a ir ya poniendo el punto y final. Mañana, recuerden, último día de la semana, porque sábado y domingo no hay liga, por lo tanto, disfruten luego del fin de semana, los que puedan, que vayan a ver al femenino, a las 12 el domingo frente al Santa Teresa, partido importantísimo para ya salvar la categoría, y los que quieran también, y les apetezca, el domingo a las 12 en el Nou Cerdeña, el B, con un solo punto, ya es campeón de liga. Siempre con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Mañana abriremos teléfonos. Luego no me digan que no tienen tiempo, que se les ha olvidado, que están colapsadas las líneas. Lo digo porque intentaré que sea al principio, a las 7:15 más o menos, para hacer una encuesta. ¿Cuál creen que sería el mejor entrenador para el Español? Siempre y cuando se vaya el actual, es decir, haya rescisión de contrato. Hay muchas opciones, hemos estado hablando a lo largo de esta semana de algunas posibilidades, con algunos que ya se ha hablado, con otros que dicen que se ha hablado pero que no se ha hablado. Pero independientemente de eso, la valoración sería, sobre todo, partiendo de un tema económico. No me hablen de Bielsa, porque aunque me guste a mí, es imposible. Por lo tanto, razonando que el tema económico va a contar, ¿cuál es el entrenador que consideran idóneo para sustituir a Quique Sánchez Flores como técnico del Español? Hace dos años hacíamos la misma pregunta. ¿Cuál es el entrenador que debe llevar el primer año de proyecto de Chen? Alguno dijo Quique, pero recuerden que en aquel momento Quique estaba en el Watford. Salió, creo que ganador, Paco Gémez, me parece, que era el que quería el director deportivo. Al final vino Quique Sánchez Flores. Gracias a nuestros compañeros Mar Pérez y Héctor García, los mandos técnicos. Volvemos mañana, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Mañana, último programa de la semana, a las 7, en tiempo de español. Hasta mañana con Estrella Damm. Que sean muy, muy felices.